El alquiler de un coche para las vacaciones, sea en Europa, sea en América del Norte, sea en América del Centro o del Sur, ha trascendido la mera conveniencia para convertirse en una decisión estratégica para muchos viajeros y viajeras. Este servicio ofrece una libertad incomparable, permite explorar destinos a un ritmo propio y acceder a lugares que el transporte público, por su naturaleza, a veces no puede alcanzar o lo hace con considerables complicaciones. Nos puede permitir incluso llevar una vida cotidiana sin ser propietarios de un vehículo, porque ya lo vamos a alquilar si lo necesitamos en vacaciones. Esta flexibilidad, todas estas flexibilidades, son fundamentales para quienes buscan personalizar un itinerario de viaje, ahorrarse dinero no teniendo un vehículo propio y desde el punto de vista de las vacaciones facilita turnarse al volante para mitigar el cansancio en trayectos largos y permite una respuesta más ágil ante situaciones imprevistas. Vamos a hablar de todo esto porque ya veréis que incluso cuando uno o una alquila un vehículo de alquiler, valga la redundancia, tiene que declarar si lo va a conducir una o lo van a conducir más personas. Son muchos detalles. Vamos a ver si, bueno, lo vamos a hablar para los dos continentes fundamentales desde donde se escuchaba la extra, también todo el subcontinente del Centro y Suramérica, y lo vamos a mencionar también en relación a al alquiler de vehículos eléctricos, aunque sería interesante y posiblemente lo hagamos, dedicar expresamente de cara a las vacaciones cómo manejarse y con qué aplicaciones con un vehículo eléctrico, pues para viajar, ¿vale? Posiblemente no sea aquí, posiblemente sea en el Mi Eléctrico de Emilcar FM junto a Cristian. Pero toca hablarlo con Cristian y haremos un episodio y desde luego si lo hacemos, que lo haremos desde aquí, yo os avisaré.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Buenos días, hoy es lunes 26 de mayo ya de 2025, a un mes del solsticio de verano. Este es el, bueno, a un mes, a un poco menos de un mes del solsticio de verano. Este es el capítulo 1460 de Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y los lunes, pues te diría que incluso más que nunca. Porque ¿a quién no le interesa el consumo? ¿A quién no le interesan los derechos? ¿A quién no le interesa, al final, defenderse en determinadas circunstancias de consumo o de la vida cotidiana que a veces no están en nuestra cabeza o no tenemos todas las claves? Un vehículo de alquiler puede ser el medio de transporte principal en un viaje si el coche personal del viajero es pequeño, si el viajero o viajera no tienen coche personal y bueno, pues si lo tiene, como digo, siendo pequeño, se puede necesitar un modelo más grande para hacer ese viaje. Para aquellos que no poseen un vehículo propio, el alquiler se convierte, como decía, en la única opción para la movilidad terrestre independiente. La posibilidad de elegir un coche que se adapte específicamente a las necesidades del viaje, no es lo mismo alquilar un coche porque quieres atravesar la península ibérica o un país como Perú, no es lo mismo eso que pensar en que te has ido a las Islas Baleares o a cualquier isla del Caribe medianamente pequeña y quieres tener un medio de comunicación rápido y fácil. En un caso necesitarás un buen maletero y un buen vehículo, en el segundo te va a valer el utilitario más barato que puedas encontrar posiblemente en la casa de alquileres. La posibilidad de elegir ese coche que se adapte específicamente a las necesidades del viaje, ya sea por tamaño o por tipo, es una ventaja muy importante, porque no es aquello de me compro un coche pensando en los distintos usos. No, no. Voy a dar este uso en este viaje. Para este viaje me alquilo este coche. Por otro lado, el coche de alquiler funciona como un complemento ideal cuando el viaje principal se realiza, por ejemplo, en avión, en tren, en barco. Plataformas de reserva facilitan la transición, permitiendo a los viajeros recoger su coche directamente en aeropuertos o estaciones. Existen, por ejemplo, en Estados Unidos soluciones innovadoras como el Amtrak AutoTrain, que permite a los pasajeros llevar su propio vehículo en el tren, evitando el desgaste y la fatiga de conducir largas distancias por carretera. Eso, antiguamente, al menos antiguamente, ahora no lo sé, se hacía también por parte de Renfe, aquí en España. Pero aquí estamos hablando de algo distinto. No es pagarnos un viaje de tren para llevar tu propio coche a las espaldas pagando por ello, sino llegar a destino y ahí tener reservado o no, ahora lo veremos también, un vehículo de alquiler. La elección de alquilar un coche a menudo se basa en el deseo de una prima de la libertad, es decir, la disposición a pagar un extra por la autonomía y la comodidad que ofrece. Sin embargo, esta búsqueda de libertad no tiene por qué traducirse en un gasto excesivo. Una planificación cuidadosa y una elección informada del vehículo y el seguro, importante lo del seguro en el tema de los vehículos eléctricos, en el último alquiler de vehículo eléctrico, de vehículo alquiler. En el último alquiler que yo hice, que fue en el viaje que hicimos Ángela, Guillermo y yo a Bayona, apenas unos meses antes de tener el Tesla, yo pagué por el alquiler del vehículo como 60 euros y sin embargo el seguro fueron como 200, para que os hagáis una idea, ¿vale? Por 3 días. Por lo tanto, importante la planificación, importante elegir de manera clara y sabiendo qué vehículo elegimos y el seguro. Todo esto puede hacer que sea una decisión económicamente eficiente dentro de un presupuesto vacacional. Hay que considerar el costo oculto de la propiedad de un vehículo personal. Son cosas que no vemos, pero que de pronto llegan. El desgaste, la depreciación asociada a viajes largos, el alquiler, puede incluso resultar más ventajoso a largo plazo. Sí, hombre, si es para todos los días, ¿no? Aunque ahí también está el renting, que está entrando y fuerte en un momento como el actual de cambio de tecnología en los coches. No te quieres comprometer a comprarte un coche que te debe durar luego 10 o 15 años y que todavía es de combustible, cuando a lo mejor tienes un renting que en 3 o 4 años pues va a haber mucha más oferta de vehículo eléctrico, de lo que sea, y ya está, te sirve. Por ejemplo, utilizar un vehículo de alquiler para una acampada con un coche grande, adaptado, incluso el alquiler de una furgoneta camperizada, pues puede ser una gestión de activos más inteligente que someter a tu propio coche a un uso intensivo, a costosas reparaciones futuras y a que no te sirve. Si no tienes, aquí en Euskadi hay mucha gente que tiene casi como vehículo único una furgoneta camperizada. Habría que hablar del coste oculto, que en este caso no es nada oculto, de pagar el combustible de esa furgoneta arrancando todas las mañanas para ir al trabajo. Vamos a hablar de las ventajas y de las desventajas de alquilar frente a otras opciones. El alquiler de un coche para vacaciones presenta un conjunto clarísimo de beneficios y algunos inconvenientes. Y como consumidor o consumidora, tú tienes que ponderar si eso te interesa o no te interesa. Entre las ventajas, clarísimamente, libertad y movilidad, que es la principal. Es el control total sobre el itinerario sin depender de horarios ni rutas que están preestablecidas en el transporte público. Esto abre la posibilidad, evidentemente, de explorar rincones remotos o poco accesibles. ¿Se puede llegar con transporte público? Prácticamente, en Europa, por ejemplo, prácticamente a todos los sitios. Pero claro, hay que pensar en horarios, hay que conocer, no es nada fácil. Otra ventaja es la comodidad. Se dispone de mayor espacio para equipaje y para acompañantes, lo que es especialmente valioso para familias. Quiero decir que donde vas a pagar 4 billetes de tren, por decir algo, pues estás pagando un único vehículo de alquiler. La posibilidad de elegir un vehículo que se ajuste a necesidades específicas, como un SUV para terrenos difíciles o un coche más grande para un grupo más grande, 6 plazas, lo que sea, añade un nivel de confort bastante superior al hecho de viajar. Frente a tu propio coche. La seguridad y el mantenimiento son otra ventaja. Los vehículos de alquiler están en condiciones óptimas, en teoría, El mantenimiento es riguroso. En caso de cualquier percance, la asistencia en carretera es inmediata o debe ser inmediata. Y esto proporciona una capa adicional de seguridad y de tranquilidad. Y luego, por último, hay un beneficio claramente financiero. A diferencia de la compra, el alquiler no requiere pagos iniciales elevados. Evita la depreciación del vehículo propio, no es tuyo, tú lo coges, lo devuelves y no te preocupas de si ese vehículo se va amortizando o cómo se va amortizando. Y el desgaste asociado a viajes largos, lo que puede traducirse en ahorros a largo plazo en mantenimiento y reparaciones de un vehículo personal. Bien porque reserves tu vehículo personal y no hagas el viaje en él, bien porque no tengas vehículo personal. Y por supuesto, como me pasó a mí con el Polestar eléctrico, también permite acceder a modelos más nuevos o de gama más alta a un costo significativo menor que si se comparan. Que si se compraran, quiero decir. Tiene desventajas. Puede haber cargos adicionales. Los contratos de alquiler pueden incluir restricciones de kilometraje con cargos por exceso. Puedes alquilar un coche muy barato que luego resulta que cada kilómetro extra que le haces frente al máximo que te permite el contrato es un dineral. Puede haber tarifas por desgaste excesivo o costos por una terminación anticipada. Es decir, que si tú vas a devolver el coche antes del tiempo, pues del tiempo que está estipulado en el contrato, pues igual vas a pagar un X por devolverlo antes, como cuando devuelves una hipoteca. Otra desventaja es la falta de propiedad. El alquiler no genera capital ni participación de propiedad en un vehículo, lo que significa que al final del contrato, a pesar de que tú has pagado un dinero, el vehículo se devuelve y no tienes ningún valor residual. Otra desventaja, una que me preocupa mucho y que creo que tiene que ser de vuestro interés, es las sorpresas en el precio. Es bastante común encontrar alteraciones en la tarifa inicial, presiones para adquirir seguros adicionales en el mostrador, lo he vivido, ya os lo he contado, y costos inesperados por peajes o impuestos que no se contemplaron inicialmente. Y por último, a veces hay limitaciones. Las opciones de personalización del vehículo son limitadas. Tienes este o aquel y tienes que elegir. Lo que se reserva no siempre está garantizado. Esto es como una especie de overbooking. Y la compañía suele tener una interpretación diferente de lo que significa un vehículo similar. ¿Vale? Tú vas, reservas un modelo y te dicen que te garantizan que van a tener ese modelo o uno similar. Y después ese similar es evidentemente un coche de menor valor, vamos a decirlo así. La aparente ilusión de baratura de un alquiler inicial puede ser engañosa si no se consideran todos los costos potenciales. Es fundamental que los consumidores calculen el costo total estimado, incluyendo posibles penalizaciones por kilometraje, desgaste, seguros adicionales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para tomar una decisión verdaderamente informada y evitar sorpresas financieras desagradables a la hora de alquilar un vehículo. Algunas claves antes de reservar un coche eléctrico. Porque ya digo, una planificación meticulosa es pilar fundamental para asegurar una experiencia alquiler de coches sin contratiempos y económicamente más ventajosa. ¿Cuál es el momento ideal para reservar? Bueno, pues lo primero que hay que saber es que si vamos a ir a un viaje y necesitamos el coche, lo necesitamos cuando lo necesitamos. Pero por lo demás, la anticipación, como muchas otras veces en los viajes, es un factor crítico en el alquiler de vehículos. Reservar con muchísima antelación, si sabes que vas a hacer el viaje, no solo garantiza una mayor disponibilidad de modelos, sino que también permite acceder a tarifas más competitivas y en muchos casos a promociones y a descuentos exclusivos que no van a estar disponibles a medida que se acerquen las fechas del viaje. En España, la OCU ha advertido sobre la alta demanda en temporadas altas, poniendo el acento en la importancia de la reserva anticipada. Si tú vas a Baleares en agosto y no has previamente reservado, bastante difícil que consigas un coche, y si lo consigues, ¿a qué precio y qué modelo? Los precios de alquiler están intrínsecamente ligados a la estacionalidad. Quiero decir, una empresa de vehículos no puede tener toda una flota, una empresa de alquiler, pensando exclusivamente en los 20 días de mayor alquiler del año, que a lo mejor están en agosto. ¿Vale? Esto es como las carreteras. No se pueden hacer 15 carriles de entrada y salida a Madrid porque hay 4 fechas en el año en que ahí se montan atascos. Eso no es eficiente, eso no tiene ningún sentido desde el punto de vista económico. Las empresas de alquiler, lo mismo. Si vas en invierno a Baleares, no vas a tener ningún problema en alquilar un vehículo. Pero si vas en agosto y no lo has reservado previamente, tienes un problema. En esas fechas, en fechas como el verano, las vacaciones escolares, en fechas de eventos importantes, en un festival, en un acontecimiento deportivo, la demanda se dispara. Eso sube de manera natural los precios y la contrapartida sería los periodos de temporada baja. Días laborables, el otoño, la primavera. Ahí es más fácil que obtengamos tarifas más bajas y mejores ofertas. Pero eso en el alquiler de vehículo y en cualquier oferta relacionada con el mundo de del turismo, del ocio, del tiempo libre. Incluso el día de la semana influye. Alquilar de lunes a jueves es mucho más económico por lo general que durante el fin de semana debido a una mayor disponibilidad de vehículos. Hablamos de vehículos de turismo, ojo, ¿eh? No estoy hablando ahora de alquiler de furgonetas ni historias de estas. Me refiero a vehículos industriales. Esta dinámica de precios y la elasticidad de la oferta y la demanda en el mercado de alquiler de coches demuestran que los precios son altamente fluidos y variables. Comprender esta mecánica es crucial para ti como consumidora. Se recomienda, si las fechas de viaje lo permiten, considerar viajar fuera de temporada o en días de semana para optimizar el coste. Lo ideal, se aconseja reservar el vehículo con al menos un mes de antelación. Te puedes beneficiar de descuentos por reserva anticipada, incluso si la reserva es de última hora. Realizarla online es preferible para comparar diversas ofertas. Si llegas a un mostrador de aeropuerto a alquilar un vehículo, ahí ya estás muy perdida, estás muy perdido. La selección del vehículo también es una decisión que debe basarse en las necesidades reales del viaje. Para desplazamientos urbanos, lo que os decía, en una isla, en un sitio que no vas a hacer demasiados kilómetros, un coche pequeño o incluso de tamaño medio va a ser suficiente, va a ser más económico, tanto en el propio alquiler como en el consumo de combustible. Los vehículos de alta gama, los vehículos SUV, son atractivos, pero conllevan un coste significativamente mayor y solo lo deberías considerar si es estrictamente necesario para el tipo de ruta o para la cantidad de pasajeros que vas a llevar. Es importante tener en cuenta la cláusula o similar que decía yo antes, ¿no? En estos contratos de alquiler, las compañías a menudo clasifican los tamaños de los vehículos de manera diferente a la percepción del cliente. Y el modelo específico reservado, ya os digo, no está garantizado. He reservado un Renault no sé cuál. Bueno, pues cuando llegas te dicen, sí, pero lo que tenemos es el Dacia equivalente. Evidentemente hablamos de lo que hablamos. Te ahorro de costes para la empresa y de que tú te vas con una experiencia que no es la misma. Los viajeros debemos estar preparados para la posibilidad de recibir un modelo diferente dentro de la misma categoría o incluso uno superior si no hay disponibilidad del modelo solicitado. Esta práctica puede ser parte de una estrategia de upsell oculto que dicen, donde las empresas atraen con un precio base para luego intentar vender extras o vehículos de mayor categoría en el mostrador. Yo te convenzo de que cojas el Peugeot 106 o 8 o el que esté ahora, me lo invento, y cuando tú llegas te digo, no me queda, me queda uno de categoría superior. Pues vale, pónmelo, sí, pónmelo, pero me lo vas a pagar. Y ahí empezamos a entrar, ¿no? Esto es como cuando se hace overbooking, el mito de que te van a pasar a la categoría business en un avión. Bueno, pues es un poquito mito. No digo que no ocurra, digo que es un poquito mito. Es aconsejable en este sentido ser muy firme en las necesidades, investigar los modelos exactos si es posible y presupuestar los extras necesarios de antemano. Y otro tanto con los kilómetros. Es fundamental evaluar si vamos a necesitar hacer un kilometraje ilimitado porque no queremos ninguna limitación. Esto es muy adecuado para viajes largos, con muchas paradas, con rutas extensas. Es en ese sentido la opción más conveniente. Si no se puede contratar un kilometraje ilimitado, hay que valorar si es más económico añadir kilómetros al contrato o pagar el exceso después, ya que el coste por kilómetro adicional suele ser elevado. Mi opinión, mi experiencia, añade kilómetros al contrato, ¿vale? Tú dices, yo creo que me va con 6.000 kilómetros. El siguiente paso son 10.000. Pues igual contrátalos, porque a lo mejor a esos 6.000 que tú vas a hacer y que te dejan contratar, le añades 800 más y ya es lo mismo que contratar 10.000, ¿vale? Sale caro, sale muy caro. Finalmente, los extras y los suplementos pueden influir inflando el precio final. Elementos como que el coche tenga GPS, que tenga sillas de bebé o de niño, que tenga cadenas de nieve, que vaya a haber un segundo conductor, que os decía antes. Todo eso está muy bien, ¿no? Si es que mi marido o mi mujer me van a ayudar a conducir y vamos a repartirnos los kilómetros, pues muy bien, pero va a pagar usted más. Si bien un segundo conductor es recomendable para viajes largos, para reducir la fatiga, hay que considerar que vas a pagar más. Y hay que saber si merece la pena. Un elemento crucial es la política de combustible. La opción de tanque lleno a lleno es casi siempre la más ventajosa, ya que otras políticas como el combustible prepago pueden resultar en que el cliente pague por combustible no utilizado, lo que representa una trampa de la política de combustible. Es decir, que no os líen. Tú me lo das lleno, yo te lo devuelvo lleno. Ojo en este caso con los eléctricos. Ojo con los eléctricos. A ver a qué distancia tienes un cargador para luego volver a entregar el vehículo cargado, ¿vale? Porque te van a cobrar. Como no esté... ¿Cómo fue con el Polestar? Yo creo que tenías que estar por encima del 75% o del 80% de carga. Claro, yo cargo eso, vengo de viaje desde Iparralde, desde Bayona, donde cargo yo cerca del aeropuerto de Bilbao, donde recogí el vehículo, para que luego yo no me haya gastado más de, cargando al 100%, no me haya gastado más de un 15 o un 20%, porque luego van y te lo cobran. Aquí hay otra elección, compañías low cost o grandes marcas como Hertz, Avia es la de las gasolineras. Bueno, estas grandes compañías o las low cost. La verdad es que la elección de la compañía de alquiler puede influir, y mucho, en la experiencia y en el coste final. Existe una clarísima diferencia entre las grandes marcas y las compañías de bajo coste, de las que te hablaba antes, Hertz, Avis. Te hablo de compañías tanto en España como en el resto de Europa como en América, ¿vale? Porque he querido hacer un capítulo en el cual los oyentes y las oyentes de América también os sintáis reflejados. Alamo, Enterprise, Sixt, Budget, National, Thrifty, Dollar. Estas grandes marcas, la que sea en tu zona, ventajas, tienen una sólida reputación, tienen una amplia presencia en los territorios, especialmente en los aeropuertos, Estados Unidos, también aquí en España, en Europa, ofrecen precios competitivos. Tienen normalmente kilometraje ilimitado en la mayoría de sus alquileres y suelen ser mucho más transparentes con sus tarifas. Y sus flotas de vehículos suelen ser más nuevas y están mejor mantenidas. Marcas como Hertz, Enterprise, Avis están liderando la incorporación de vehículos eléctricos a sus flotas. Alamo, Avis y Enterprise son las preferidas por los clientes en términos de reservas, las que más alquilan a nivel global. ¿Qué desventajas tienen estas grandes marcas? Pues que sus tarifas base pueden ser ligeramente superiores a las de las compañías low cost. Hay algunas de ellas que han sido consideradas o se ha informado de que tienen tiempos de espera muy, muy largos en sus oficinas. Y créeme que es desesperante esperar, valga la redundancia, es desesperante esperar en un aeropuerto, que es donde normalmente se alquilan estos vehículos, aunque no vayas a viajar en avión, a mí me tocó hacerlo así, en un mostrador con una persona atendiendo y 5 o 6 clientes, que tienes que cerrar contratos muy largos, que requieren explicación, bueno, total, que puedes estar ahí una hora, locura. Las compañías low cost atraen a los clientes con precios inicialmente muy atractivos, a menudo son la opción más económica en los comparadores. Hay comparadores de esto, claro. Pero, por contra, son conocidas por prácticas menos transparentes y una proliferación de cargas, de cargos, quiero decir, ocultos. Hablo de Goldcard, OK Mobility, RecordGo, Fox, y luego compañías que están un poco entre medias, como PPCar, ¿vale? Que en realidad es una especie de búsqueda de chollos, y luego a lo mejor es Hertz quien te está vendiendo. Es así lo que me ocurrió a mí en el viaje a Bayona. Las quejas más comunes entre quienes alquilan con compañías low cost incluyen intentos de cobrar por daños preexistentes. Esto es lo que me llevó a mí finalmente a pagar el dineral que pagué por el seguro a todo riesgo. Cargos por suciedad extrema, suplementos por kilometraje, problemas con los seguros contratados externamente y largas colas en la recogida. El servicio al cliente puede ser, y suele serlo, muy deficiente, con dificultades para contactar y resolver problemas. Esta situación revela lo que podríamos llamar una especie de triángulo de compromiso entre precio, servicio y transparencia. Las compañías low cost priorizan el precio inicial, pero a menudo a expensas de la transparencia y la calidad del servicio, y te diría que incluso a costa del precio final. Todo esto puede generar frustración, costes inesperados y, bueno, pues una marca, o sea, una experiencia pues desagradable, mala. Sin embargo, las compañías tradicionales, aunque las ves primeramente con una tarifa base bastante más alta, suelen ofrecer una experiencia más fluida y predecible. La recomendación es que como consumidora o como consumidor priorices según tu tolerancia al riesgo y tu presupuesto. Si el precio es el factor decisivo, tienes que estar preparada para una vigilancia extrema del contrato y del estado del vehículo. Darle una vuelta, sacar fotos. Si se ve un daño, fotografiarlo para que luego no te lo imputen a ti. Este tipo de cosas, ¿vale? Si se valora la tranquilidad, las grandes marcas suelen ofrecer una experiencia más satisfactoria, aunque a un coste inicial un poco mayor. Algunas marcas grandes incluso ofrecen versiones low cost que pueden representar un equilibrio interesante. ¿Y qué papel tienen los intermediarios, así como en los seguros y en otros ámbitos, en el asunto de los alquileres de coches? Los brokers, que dicen, ¿no? Los intermediarios o brokers como Kayak, Auto Europe, Rental Cars, Viajemos.com, PPCar, juegan un papel importante en el mercado de alquiler de coches, pero su uso conlleva tanto ventajas como riesgos. ¿Qué ventajas? Pues hombre, comparan precios. Ofrecen la comodidad de comparar precios de cientos de empresas simultáneamente. Tú contratas con ellos y luego vas y el coche te lo da. Quien te lo dé, te da lo mismo. Accedes a descuentos. Puedes tener acceso a esos descuentos y promociones exclusivas que no están disponibles al reservar directamente, y tienen facilidad de gestión. Algunos como Viajemos.com o Miles Car Rental gozan de buenas calificaciones y permiten modificaciones gratuitas de reservas. ¿Qué desventajas tienen? Los precios y las reservas pueden no garantizarse. Las tarifas mostradas por los comparadores a menudo no están garantizadas. Nos pasa también con el asunto de los seguros de coches. Ahora que estoy yo, ya os hablaré un día, yéndome de mutua, ya lo conté, pero ahora se está produciendo ya fehacientemente porque en julio me vencen un montón de seguros. Me estoy yendo de mutua a otras compañías. Pues claro, cuando buscas otras ofertas, una cosa es lo que te dicen los comparadores y otra cosa es lo que luego te ofrece la compañía. Es bastante habitual que las reservas no se confirmen, en el caso de los vehículos de alquiler, y que al llegar a la oficina el coche no esté disponible o que las condiciones sean distintas a las esperadas. Hay una falta potente de soporte al cliente en caso de problemas con el alquiler, daños, cargos inesperados. Es bastante común que el intermediario y la arrendadora se culpen mutuamente. No, esto es cosa de PPCar. No, esto es cosa de Hertz. Es bastante habitual. ¿Y dónde se queda el cliente? Pues en una situación de absoluto desamparo y sin un apoyo efectivo de nadie. los cargos adicionales y ocultos pueden aparecer, pueden conducirnos estos brokers o intermediarios a tarifas engañosas y a cargos adicionales que no se especifican claramente al inicio, y luego que la calidad de las arrendadoras, pues en el caso de algunos intermediarios, colaboran con compañías de alquiler que tienen peor calificación. Y esto nos arriesga a una experiencia negativa. Esta situación se relaciona bastante con la asimetría de información, donde la plataforma del broker no siempre refleja con precisión el inventario en tiempo real o los precios finales de la empresa de alquiler. Nos está contando algo que ha ocurrido el día anterior o lo que sea, y cuando nos damos cuenta reservamos algo que no está disponible. Por otra parte, los incentivos del broker pueden no estar alineados con la resolución del problema del cliente. El broker tiene interés en hacerte el contrato y luego no le preocupa mucho cuál es tu experiencia. ¿Debería de ser de otra manera? Sí, porque si tu PPCAR te da una mala opción, un mal servicio, no va a ser tu opción en el futuro, está claro. Pero son cosas que ocurren de esta manera. ¿Qué ventajas tiene la reserva directa en Hertz, en Avis, en cualquiera de estas grandes compañías? Un trato directo, hay una comunicación directa con el personal de la empresa, te facilitan la resolución de problemas sin ningún tipo de intermediarios, y la transparencia, la claridad es mucho mayor sobre las condiciones del alquiler, del contrato, las políticas de la empresa, etc. ¿Qué desventajas tiene? Pues tiempo y esfuerzo. Requiere más tiempo, tienes que comparar, ver si te lo da más barato Avis, si te lo da más barato Hertz. Es difícil, sobre todo aquí en Europa y específicamente en España, no hay una gran tradición, salvo las personas extranjeras que nos visitan. Y no es de esas cosas de las que la gente, ni siquiera los cuñados, sepamos a veces. Entonces, es un sector que no lo conocemos tanto como otros. Mi recomendación. Bueno, los intermediarios son herramientas útiles para esa fase inicial de investigación y comparación de precios. Sin embargo, una vez que has encontrado una buena oferta, yo te aconsejaría darle una vuelta a poder reservar directamente con la compañía de alquiler. Es posible que no sea la misma oferta que te ofrece el broker, pero bueno, al menos has podido comparar, porque el broker está comparando entre lo que ofrece Avis, Hertz, tal, y tú dices, vale, pues sí, por aquí esta empresa me ofrece más barato a través de este mediador, como puede ser PPCAR o uno de estos, pues voy a intentarlo, pero directamente, ¿vale? Ya sé que me tengo que ir a Avis, pero lo voy a hacer directamente con ellos. Si se opta por un intermediario, es crucial elegir uno con buena reputación, leer todas las condiciones, tanto las del intermediario como la de la compañía de alquiler final, ¿vale? Ahí estaría un poco la comparación entre el low cost, el coste normal, las grandes compañías, y intermediario sí, intermediario no. Llegamos al asunto del seguro. Es fundamental que entendáis esto. El seguro es quizás lo más complejo y lo más crucial del alquiler de un coche. Parece mentira, pero igual que cuando vamos a comprar un coche, cada vez es más importante el préstamo que nos están vendiendo con el coche. Con el alquiler de un coche hay que tener claro que donde nos estamos jugando el dinero y donde nos estamos jugando el coste del viaje, qué pasa si tenemos un problema, es justamente en la contratación del seguro. Hay que intentar entender bien los diferentes tipos de cobertura, las implicaciones que tienen, y esto es vital tanto para proteger el viaje como nuestro bolsillo, evidentemente. El seguro de alquiler de coches no es una entidad monolítica, sino una colección de coberturas que abordan diferentes riesgos. Esta protección por capas puede ser bastante confusa, pero entender cada componente ayuda a evitar tanto el sobreseguro, pagar de más, como creo yo que hice en el viaje a Bayona, como una cobertura insuficiente, pagar de menos, ¿vale? Lo que llaman CDW, el Collision Damage Waiver, o exención de daños por colisión, significa que protege al arrendatario del coche de la responsabilidad financiera por los daños al vehículo alquilado en caso de colisión o de accidente. Normalmente suele incluir una franquicia o una cantidad deducible, que es la cantidad que el arrendatario va a pagar sí o sí de su bolsillo antes de que el seguro cubra el resto.
y cubre carrocería, arañazos, abolladuras y en algunos casos el robo del vehículo. En Europa, ese CDV es generalmente opcional, excepto en Italia, donde es una cobertura obligatoria, ¿vale? Pero aquí no te obligan. O sea, aquí en España, por ejemplo, no te obligan. La exención de daños por pérdida o loss damage waiver, no sé por qué digo lo de waiver como si fuera alemán, pero bueno, es una versión más completa del CDW. Cubre los daños al vehículo, incluye protección en caso de robo, que no la incluye el otro, y combina la cobertura de daños por colisión con la protección contra ese robo, ofreciendo una exención de responsabilidad financiera más amplia. Y por último, bueno, falta alguno más. El seguro de responsabilidad civil, suplementaria o adicional, es una cobertura fundamental porque protege al conductor de los daños que pueda causar a terceros y a sus propiedades, a otras personas, a otros vehículos, a otros bienes en caso de accidente. Es importante destacar que no cubre los daños al propio vehículo alquilado. En Estados Unidos, por ejemplo, la cobertura mínima de responsabilidad civil es obligatoria por ley, pero a menudo es insuficiente para cubrir los costos de un accidente grave. Por eso se recomienda adquirir una cobertura adicional. Y está también el seguro, es que son una verdadera colección, ¿eh? El seguro de accidentes personales. Cobertura para las lesiones personales sufridas por el conductor y los pasajeros del vehículo de alquiler en caso de accidente. Todo esto que lo estamos viendo por capas, cuando tú vas al mostrador del aeropuerto, te lo ofrecen así, pum. Todo riesgo, con una franquicia. Bien, pues hay que matizar qué es un todo riesgo con una franquicia. Todo riesgo del propio vehículo, todo riesgo del propio vehículo más los daños que yo pueda causar a otro vehículo. ¿Cómo va esto? Porque luego vas a devolver un vehículo que has alquilado por 250 euros y te van a decir que debes 3.000 euros. Y esto no es ninguna tontería, ¿vale? Y hay mucho miedo. Yo personalmente es una de las cosas que me retrae del alquiler de vehículos, este miedo. La cobertura de efectos personales se define sola. Si dejas algo en el coche y te lo mangan, pum, ya está. Lo que llaman Loss of Use Protection, que es una cobertura menos común pero importante porque cubre el costo del alquiler de un vehículo de reemplazo mientras el coche alquilado está en reparación debido a daños. Es decir, no me voy a quedar sin coche, no tengo que alquilar otro coche. La protección contra robo ha quedado ya también explicada, cubre específicamente el coste de reemplazo del vehículo en caso de que te lo manguen. Y la asistencia en carretera pues es como la de los seguros de los coches que tenemos, digamos, como vehículos propios. No es un seguro en sí mismo, es un servicio adicional, pero es crucial para emergencias como pinchazos, llaves perdidas, quedarse sin combustible o pues que el coche no arranque por cualquier motivo. ¿Seguro a todo riesgo o seguro con franquicia? Pues hay que entender las implicaciones de cada cosa. El seguro a todo riesgo sin franquicia es la opción más recomendada para una tranquilidad total durante el viaje. El arrendatario no necesita dejar un depósito de garantía ni preocuparse por pagar una franquicia en caso de daños. Suele ser una cobertura completa que incluye daños en los bajos del vehículo, neumáticos, lunas, elementos que a menudo están excluidos de las pólizas básicas. Y además puede agilizar significativamente los procesos de recogida y devolución del vehículo. Nadie tiene que mirar qué le has hecho al coche porque no se perita cómo lo has recogido y cómo lo has devuelto, ¿vale? Compañías como Avis ofrecen paquetes inclusive que comprometen una experiencia sin sorpresas ni extras ocultos. Eso sí, hay que pagar. Esta opción, la del seguro con franquicia, es más económica en el precio inicial del alquiler, pero implica que en caso de siniestro, de robo, etcétera, el arrendatario es responsable de pagar una cantidad preestablecida, como en el seguro que puedes contratar para tu coche propio, ¿vale? Claro, esto significa que significa varias cosas. Primero, que la franquicia te la bloquean en la tarjeta de crédito según vas a contratar el alquiler. Por lo tanto, si la franquicia son 600 pavos de entrada, los 600 pavos se los queda la compañía que te alquila el coche. Y luego, una vez que entregas el coche y lo peritan y ven que no hay nada que descontar, te devuelven, ¿vale? El seguro de reembolso de franquicia es una alternativa ofrecida por aseguradoras externas a la compañía de alquiler, como Rental Cover o Car in Use Rent. El funcionamiento es el siguiente: el cliente contrata el seguro con franquicia con la arrendadora y si ocurre un daño, paga la franquicia directamente a la arrendadora. Posteriormente, la aseguradora externa, es una especie de reaseguradora, le reembolsa ese importe. Esta opción puede ser significativamente más económica que el seguro de reducción de franquicia ofrecido en el mostrador por la compañía de alquiler. Pero, claro, el cliente tiene que gestionar el reembolso, presentar documentación, informes de daños, fotos, facturas, toda esta historia. La decisión de no contratar un seguro a todo riesgo implica una aceptación de un nivel potencialmente alto de riesgo financiero y administrativo en caso de un incidente. Si se sufre un percance sin una cobertura completa, la carga financiera recae directamente en el arrendatario del vehículo. Te vas a comer todo el marrón, la grúa, el remolque, todo. El proceso de reclamación puede ser largo y complicado, incluso si se cuenta con un seguro personal. Es crucial entender que la compañía de alquiler puede anular cualquier cobertura, incluso la obligatoria de terceros, si violamos algunos de los términos o conducimos, pues, por ejemplo, bajo los efectos del alcohol o usamos el coche para actividades ilegales. Ahí nos quedamos, con perdón, completamente en canicas. Bueno, podríamos hablar aquí más del asunto de los seguros, porque he estado ahí buscando historias y hay un montón de cosas importantes que tienen que ver con nuestras tarjetas de créditos, que nos cobra una tarjeta, o sea, que nos cubre, mejor dicho, una tarjeta de crédito. Si pagamos con esa tarjeta de crédito, pues como en los viajes normales, pagas con una tarjeta de crédito que te asegura el equipaje y de pronto te pierden el equipaje. Bueno, pues además de lo que te pueda dar la compañía aérea, tú tienes que saber que tu compañía, o sea, que tu banco o la titular de tu tarjeta te puede estar devolviendo también dinero por el evento de esa pérdida. Quería hacer una mención para ir acabando a los coches eléctricos y alquilar un coche eléctrico. Es evidente, más en unos países que en otros, en España se ha quedado un poquito parado, pero sigue avanzando, que cada vez hay más vehículos eléctricos. Mirad a vuestro alrededor, algunos no son fácilmente distinguibles porque no tienen marcas, no son Teslas, no son vehículos que hagan ya grandes. Yo creo que cada vez menos se hace un alarde de que el vehículo es eléctrico, sin más, el coche tiene que parecer un coche y punto. Pero a vuestro alrededor hay más. Bueno, pues esto ha llegado también al sector del alquiler. Y se está ofreciendo cada vez más una alternativa sostenible y a menudo más económica a largo plazo. Hay que decir que el coche de alquiler eléctrico suele ser algo más caro. Pero volvemos a una cosa que yo digo siempre que hablo de los coches eléctricos, que no es el motivo por el que te lo tienes que comprar, pero que lo tienes que tener en cuenta. Mover un coche eléctrico es extraordinariamente más barato que mover un vehículo de combustión. Esto, en el caso de un vehículo de alquiler, es exactamente equiparable a lo que es tener un vehículo propio. No, porque estás de viaje y porque, por lo tanto, no vas a poder cargar la mayor parte de las veces en lugares como tu casa, más baratos. Entonces, el ahorro es relativo, ¿vale? Pero por lo general suele merecer la pena, porque el coste inicial de alquilar un vehículo eléctrico puede ser similar o incluso ligeramente superior para modelos de categoría premium, pero los ahorros significativos en los costes operativos pueden hacer que esa opción eléctrica sea más ventajosa, ¿vale? Insisto, tened en cuenta que si vais a hacer un viaje largo, cargar en un supercargador de Tesla o de cualquier otra marca de estas, cargando rápido en carretera, es más barato que el combustible, pero no es tan barato como cargar a 5 céntimos en casa. Eso es así de claro. Hay que tener en cuenta que si alquilamos un vehículo eléctrico como vehículo de alquiler, si estamos acostumbrados a conducir un vehículo eléctrico, como es mi caso, pues igual no tienes ningún problema, ¿vale? ABT Router Planner, Electromaps, en fin, diferentes posibilidades. Bueno, el propio software del vehículo, sobre todo si es un Tesla o es un vehículo con Android Automotive, lo vamos a tener fácil porque le vamos a dar la ruta y nos va a decir dónde tenemos que cargar y dónde tenemos que parar. ¿vale? Pero no en todos los casos, todos los vehículos tienen un software suficientemente poderoso como para descansar en el propio vehículo la planificación de dónde parar para cargar y todo lo demás, ¿vale? Entonces es importante. Es importante también saber que si nos vamos a mover entre grandes ciudades, por ejemplo, de Europa o españolas o lo que sea, al menos en Europa, que es lo que yo más conozco, y en España en concreto, vamos a encontrar en las grandes vías puntos donde cargar. No es lo mismo si decidimos ir a regiones más apartadas. Me refiero al menos a la carga rápida, ¿vale? Cada vez más en Francia, pero también en España, por ejemplo, que son los países que yo más he andado, nos encontramos prácticamente ya cargadores en la mayor parte de los pueblos. Pero claro, eso nos puede servir si ese cargador, que suele ser lento, es un cargador que vamos a cargar en destino, como se suele decir, ¿no? Vamos a llegar allí al pueblo, vamos a descansar esa noche allí, incluso vamos a estar todo el día siguiente, dos noches de hotel, vete a saber. Bueno, pues ahí podemos dejar el coche cargando y ya está. Pero si de lo que hablamos es de un viaje largo y de cargar en ruta, pues ojo a qué zonas vamos y sobre todo, insisto, ojo, si no eres un conductor acostumbrado a la conducción de vehículo eléctrico, porque te puedes agobiar un poco, ¿vale? En estos momentos la autonomía media de un coche eléctrico puede estar entre los 200 y los 600 kilómetros. Si es un coche para viajar, te van a alquilar un coche que por lo menos vas a hacer, yo diría que la mayoría, en torno a unos 400 kilómetros, si hablamos de carreteras de dobles de dos carriles en el mismo sentido, y que vas a ir a 120, más de 400 es extraño. Y bueno, pues lo que se suele decir respecto a los coches eléctricos, que tienes que tener en cuenta la temperatura, la velocidad a la que vas a ir, lo que te digo, no es lo mismo ir por una carretera de 80 que por una de 120, este tipo de cosas. Lo que te decía respecto a las paradas de carga y a la ruta, pues en Europa la red de carga rápida tiene ahora mismo unos 165.000 puntos de carga públicos. España cuenta en estos momentos aproximadamente con unos 30.000 puntos de recarga de acceso público. Pero es que hay ciudades como Berlín, como Oslo, París, Ámsterdam, que tienen redes en donde cargar es facilísimo. Si nuestro destino está en esas capitales, tanto el viaje como la estancia allí va a ser muy fácil. Si hablamos de Estados Unidos, a los que me escucháis desde Estados Unidos o a los que podéis estar pensando en viajar a Estados Unidos, pues qué deciros, Tesla es la reina, posee su propia red de supercargadores, pero ojo, ojito, ojito, porque no está en todas partes. Estados Unidos es muy grande y hay zonas en donde a veces es difícil encontrar hasta una gasolinera, aunque os parezca mentira. Con lo que encontrar un cargador de vehículo eléctrico, vaya, que no me parece que hacerse la Ruta 66 sea la mejor idea utilizar un vehículo eléctrico. Igual estoy ahora diciendo una cuñadez porque desconozco si precisamente es una ruta perfectamente electrificada. Hay otras compañías distintas a Tesla, compañías eléctricas como Electrify America, que es la red abierta más grande de corriente directa en todo el país, con cargadores rápidos que pueden cargar un vehículo hasta el 80% en aproximadamente unos 20 minutos. Y hay algunas otras. Lo que os estoy diciendo, planificación anticipada. Utilizar aplicaciones específicas como ABT Router Planner, Electromaps, ZapMap, Shell Recharge, otras que empiezan a entrar. El otro día cargué yo en Acciona yéndome para Francia. Bueno, localizar estaciones de carga a lo largo de la ruta y filtrar por velocidad de carga es crucial. Si el coche no lo hace, lo normal es que el coche te lo haga, ¿vale? Para las cargas oportunistas o, en fin, de aquella manera, pues igual estás visitando una ciudad, vas a ver unos monumentos, hay una zona de carga lenta, pues está bien. Pero ten en cuenta que lleves en el coche un kit de carga completo con cables, adaptadores, que tengas tarjetas de acceso a diferentes sistemas de carga, aunque cada vez más simplemente con una app o con una tarjeta, como por ejemplo ocurre con Thunder, con una tarjeta de crédito, pues ya está, o de débito, ya está, ya lo tienes. Siempre es recomendable tener un plan alternativo en caso de imprevistos, como estaciones de carga ocupadas o averías, ¿vale? Ojito con esto, no vayamos a tiro hecho al único sitio que hay en torno a un desierto donde cargar el coche eléctrico, porque igual resulta que llegamos y es un problema. Volviendo exclusivamente al tema del alquiler de coches y acabando ya, ojo con el cruce de fronteras y con las regulaciones que hay en torno a esto, ¿vale? En Europa el cruce de fronteras con un coche de alquiler es generalmente posible, lo es, yo lo he hecho, pero requiere una planificación previa y la compañía de alquiler te tiene que autorizar. Tienes que decirle que vas a cruzar la frontera, ¿vale? Indispensable. Y además el coste es distinto. Algunas compañías aplican un recargo. Ya os lo digo yo que sí. Puede no ser caro, pero depende de cuántos días, ¿vale? Puede haber una tarifa diaria, puede haber una tarifa única de 50 euros, depende de los países que vayamos a cruzar, depende de las distancias que vayamos a hacer. Viajar al extranjero sin la autorización se considera una violación del contrato y te vas a comer un marrón importante como pase algo, ¿vale? Los vehículos suelen tener seguimiento GPS. No pienses que vas a cruzar la frontera con Francia o con no sé dónde y la compañía no se va a enterar. Muchas veces se van a enterar. Para los ciudadanos de la Unión Europea, el DNI para pasar la frontera es suficiente. Para ciudadanos de fuera de la Unión se requiere el pasaporte. Pero esto es igual, lo hagas con vehículo eléctrico que en bicicleta. Hay una edad mínima estándar para alquilar en España y esto es importante saberlo. No solo en España, en la mayoría de Europa. 21 años. Con menos de 21 años, da igual que tengas el carnet desde los 18, lo normal es que no te alquilen. Puede haber suplementos para menores de 25. Puede haber, no. Los hay, ¿vale? Y algunas compañías, por el otro lado, también tienen límites de edad. Normalmente, a partir de los 70 años, nadie te alquila un vehículo. Hay que tener tarjeta de crédito a nombre del titular del contrato de alquiler, porque vamos a dar una garantía o un depósito. Y la mayoría de las empresas no aceptan tarjetas de débito como garantía, ¿vale? Que lo sepamos. Entendiendo lo que entendemos en España por una tarjeta de crédito, ¿vale? Es decir, esa tarjeta en la que tú pagas y luego te lo descuentan todo a final de mes sin intereses. Eso es lo que se necesita. La de débito normalmente no es aceptada por las compañías de alquiler. El precio medio diario de alquiler en España ronda los 27 euros, mientras que en Europa, por lo general, suelen ser unos 36. Coste básico, primario, sin seguros y sin nada. El coche más barato que te puedas imaginar. En Estados Unidos el tema de cambiar de estados, bueno, los coches de alquiler en Estados Unidos son una opción tremendamente popular. Si vives en Estados Unidos ya lo sabes, si vas a viajar a Estados Unidos lo has visto en películas, la movilidad entre los estados es muy sencilla, mucho más que en Europa, porque son al final estados federados. Cada uno tiene sus propias particularidades, pero no son grandes cosas, ¿vale? La mayoría de los vehículos que alquilas en Estados Unidos te permiten conducir en todos los estados y también en Canadá sin restricciones adicionales, siempre que informes a la compañía. Sin embargo, ojito con los límites de velocidad, que hemos visto muchas películas y series en las que la gente acaba en la cárcel, ¿vale? Y varían de un estado a otro. Exactamente igual que a 120 en España, 130 en Francia, pues allí puede ser aún más grande y más habitual. Los estados son grandes, tampoco es que vayas a cambiar de estado dos veces en el mismo día, pero si vas a hacer un viaje largo, tenlo en cuenta, ¿vale? Allí la edad mínima estándar para que te alquilen un vehículo son 25 años. Y si son menores, hay normalmente un recargo de 21 a 24 años. En algunos estados, Nueva York, Michigan, algunos otros, la edad mínima puede ser de 18, pero con enormes recargos. En fin, que si eres joven, olvídate, mejor te pillas un Interrail o lo que sea que haya en este caso en Estados Unidos. Los seguros allí son obligatorios, mucho más que aquí. Y bueno, pues a veces eso es como tranquilizador, ya está, es obligatorio, no puedes decidir. ¿Y qué podemos decir de América Latina? Que os quejáis siempre que cuando hablo de consumo no hablo de América Latina. Pues mirad, es que la realidad en América Latina es un poco diversa. El alquiler de coches en América Latina presenta un panorama que tiene requisitos diversos, consideraciones de seguridad distintos, específicos para cada país, no hay una unión de ningún tipo como la hay en Europa y no es un único país como es Estados Unidos. Por lo general, lógicamente, se requiere una licencia de conducir válida del país de origen, que debe de tener normalmente entre 1 y 2 años de antigüedad, un permiso internacional para conducir, que es solicitado en algunos de los países, pero en cualquier caso es muy recomendable, y generalmente te alquilan a partir de los 21 años, aunque hay algunas compañías en América del Sur y en América del Centro, y también en América del Norte, en el caso de México, que pueden requerir 25 años o aplicar cargos adicionales para conductores más jóvenes. Indispensable tarjeta de crédito física a nombre del titular de la reserva. Nada de a través de Apple Pay. No, 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 no. Tarjeta de crédito en los dientes, en la boca, bien agarrada. Algunos ejemplos. Mirad, en México el seguro de responsabilidad civil es obligatorio. Las compañías de alquiler suelen incluirlo, pero la cobertura suele ser básica. Se recomienda verificar si el seguro personal o de tarjeta de crédito cubre daños por colisión y robo. Los depósitos de garantía pueden ser enormes, de hasta $8,000 estadounidenses, si no se contrata el seguro adicional. En Colombia el precio de alquiler puede aumentar por el coste del combustible y los numerosos peajes. Es obligatorio tener licencia de conducir nacional o internacional y se recomienda aparcar en parkings de pago para evitar robos. Esto es importante, porque son al final costes ocultos, ¿vale? Argentina, pues el alquiler incluye una franquicia de daños, se pueden añadir productos de protección para reducir el exceso, la cobertura de responsabilidad civil es obligatoria, es de hasta, a ver si lo digo bien, 160 millones de dólares, se solicita una autorización en tarjeta de crédito como garantía. En Chile el seguro contra daños propios y daños a terceros suele estar incluido, pero con deducibles, es decir, con cosas que tienes que pagar tú primero. Se recomienda contratar un seguro adicional en el país de origen o verificar la cobertura de la tarjeta de crédito, ya que los topes en el seguro local en Chile pueden ser bajos. Y en Ecuador, por dar un último ejemplo, la compra de ese seguro todo riesgo es opcional y no es un requisito para alquilar un vehículo, pero si se rechaza, el arrendatario es responsable del valor total del daño, de la pérdida o del robo. La mayoría de las pólizas de seguros de vehículos no ecuatorianas no ofrecen coberturas en el país. Y bueno, te podría contar cuestiones que he encontrado sobre la seguridad vial en América Latina. No quiero ofender a nadie, pero no son las carreteras europeas si vas a viajar allí. Hay algunas buenas, autopistas de peaje, pero incluso las autopistas de peaje a veces tienen zonas con un pavimento regulero, con baches. Hay que estar muy alerta, hay que estar muy pendiente de la velocidad, hay que tener mucho cuidado con la conducción nocturna. Bueno, en fin, a veces no están bien señalizadas y las normas de tráfico, en fin, el uso de intermitentes para indicar adelantamiento seguro en México es una norma no oficial. Bueno, y luego ya podríamos hablar de cosas que vemos por YouTube, de lo que ocurre en México cuando te para la policía y cómo sales de esa situación. Llevar efectivo para peajes o gasolineras es importante, porque en América Latina hay muchos lugares en donde no se aceptan tarjetas para este tipo de cosas. Por lo tanto, y acabo, que se me ha ido un episodio largo, pero me parece interesante tener un resumen del asunto de los alquileres de vehículos. El alquiler de coches para vacaciones es una herramienta buena, poderosa, fantástica, que ofrece libertad, comodidad, pero para hacerlo bien hay que tener una buena estrategia, con información, con proactividad, y sin duda la clave reside en anticipar costes y riesgos, no solamente en ir buscando la tarifa más barata. Planificar puede ser tu mejor aliado, la transparencia sobre precios bajos. Ojo con la aparente baratura de las compañías low cost, que exactamente igual que en los vuelos de avión puede ser una manera de ocultar cargos adicionales en los que terminamos pagando muy parecido y sin embargo tenemos una experiencia mucho peor. Controlar el seguro, qué seguro contratamos, no contratar de más pero tampoco de menos, es fundamental para no gastar de más pero no protegernos de menos. El alquiler de coche eléctrico Quiero pararme un segundo en esto porque me parece una opción chula en la medida en que muchos os estáis preguntando cómo os vais a adaptar a tener un vehículo eléctrico. Algunos estáis pensando incluso en poder comprarlo en las próximas fechas. Y para mí fue definitivo. Para mí fue definitivo, aunque yo ya llevaba 3 años y medio conduciendo mi pequeño vehículo eléctrico, saber si me quería gastar lo que me gasté en el Tesla, viendo cómo se conducía un Polestar como coche de alquiler, ¿vale? Personalmente creo que el Polestar es mejor que el Tesla, personalmente. Aquel Polestar que yo conduje es menos eficiente, es más rebotón, más incómodo. Los chavales vinieron diciéndome que en las plazas traseras el coche rebotaba mucho en los baches. En ese sentido está mucho mejor acabado el Tesla, pero como coche sin duda. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que es una oportunidad de probar y de saber si eso es una manera de conducir que, bueno, pues que realmente va a satisfacerte, ¿no? Y te vas a arreglar en los viajes largos, que eso ya te digo yo que sí, que lo vas a hacer si no te sales de las rutas normales o habituales, entonces te vas a quitar muchísimos miedos. Aunque se pasan, ¿eh? Las primeras veces se pasan. Resumiendo esta hora de programa de lunes, alquilar coches para vacaciones es invertir en libertad y en comodidad. En fin, creo que requiere que investiguéis, que reservéis, que os adelantéis, que seáis proactivos y proactivas. Hay que entender los términos de los contratos de alquiler. Son complejos, están llenos de pequeñas trampas. Los consumidores podemos terminar pagándolo si no miramos bien las cosas. Si se hace todo bien, puede ser una experiencia de viaje fluida, segura, económicamente inteligente frente a tener nuestro propio coche o a comprometer nuestro propio coche en un viaje tan largo que igual ya tiene una edad. En fin, este tipo de cosas. Y no te olvides nunca que al menos si estás en España, pues estás protegido por las leyes de consumo. Si tienes alguna mala experiencia, si tienes cualquier problema, lo que debes hacer a la vuelta de ese viaje, sin ninguna duda, tengas la experiencia que tengas, si es una experiencia mala, es recurrir a las autoridades de consumo de tu comunidad autónoma o de tu municipio. Espero que te haya sido de utilidad toda esta hora. Espero que, en fin, te haya aportado algo de información. Repásatelo, sobre todo en la parte de seguros, a la hora de tenerlo claro. Y, ¿por qué no? Vete un día hasta el aeropuerto de tu ciudad, vete a un mostrador y pregunta. Aunque, oye, también tienes internet y puedes por ahí buscar foros y buscar lugares. Esto ha sido todo por hoy en Bala Extra, una producción de Milcar FM. Puedes encontrar mis medios de contacto y el acceso a nuestra comunidad privada en las notas del programa. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.